Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, la UNR Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la producción técnica Álvaro Bulla y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en la patología internacional, especialmente en la patología de los países tropicales, que es la enfermedad de Chagas. Para eso tenemos como invitado al doctor Juan Carlos Villar, que ya es una persona que nos ha colaborado y nos ha traído muchos, digamos, cosas interesantes, nos ha contado muchas cosas interesantes en este programa. El doctor Villar es un médico internista que es especialista en cardiología preventiva. Además tiene un doctorado en epidemiología clínica de la Universidad McMaster Canadá y es investigador de la Fundación Cardioinfantil de Bogotá y docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Doctor Villar, bienvenido de nuevo al programa Diagnóstico de la UNR Radio.
Muchas gracias, doctor Ardila. Por acá, repitiendo, muchísimas gracias por la invitación.
Repitente, pero un buen repitente.
Gracias.
Bueno, cuéntenos primero, ¿quién era Chagas? ¿Por qué se llama esa enfermedad Chagas? Después nos va a contar qué es la enfermedad. Pero, ¿quién era el doctor Chagas?
Sí, bueno, hay varias bueno, enfermedades en medicina que han tenido el nombre de su descubridor.
¿Eso se llama es que los epónimos? ¿Es que le dicen?
Es un epónimo como la enfermedad de Alzheimer, etcétera.
La enfermedad de Graves, de la endocrina.
De Graves, de Crohn y otras. Y entonces, aquí la enfermedad de Chagas debe su nombre al doctor Carlos Ribeiro. Es un nombre de estos largos. Carlos Antonio Ribeiro, no me acuerdo otra cosa. Chagas.
Ajá.
Brasilero, claro que sí. Tiene como historia, es una historia muy interesante, el doctor Carlos Chagas, entonces es brasilero, y es el único caso en la medicina para los oyentes. El Día del Médico se celebra el 3 de diciembre en homenaje al doctor Carlos Finlay porque descubrió el ciclo de transmisión de la fiebre amarilla.
Ajá.
La enfermedad de Chagas es el único caso donde el doctor Carlos Chagas descubrió no solo el ciclo de transmisión, sino describió las características clínicas de la enfermedad y además identificó el parásito y lo bautizó incluso.
¿Él bautizó la enfermedad?
Él bautizó el parásito,
el parásito.
Y aquí hay una cosa también muy bonita. Su jefe y mentor era el doctor Osvaldo Cruz, a quien, digamos, uno de los padres de la medicina tropical en Brasil y en Latinoamérica, que tenía un instituto con un nombre muy bonito, Instituto Manguinhos, y él trabajaba en el Instituto Manguinhos con el doctor Osvaldo Cruz, y cuando descubrió el parásito en una niña que tenía infección aguda, pensó que tenía malaria, estuvo mirando las muestras de sangre, encontró ese parásito que para el momento se llamaría pues en forma genérica un tripanosoma, y el apellido que le puso fue Trypanosoma cruzi, en honor a Osvaldo Cruz. Entonces tenemos el Trypanosoma cruzi como parásito causante de la enfermedad que hoy en día conocemos como Chagas.
Como enfermedad de Chagas. Bueno, entonces cuéntanos ahora de verdad, ¿qué es la enfermedad de Chagas?
Bueno, voy a empezar la respuesta ligando con esa parte de la historia. Durante un tiempo, eso fue en 1909, que el doctor Chagas vio a Berenice y le descubrió el parásito.
¿Berenice fue la primera paciente?
Berenice fue la primera paciente.
Uh-huh.
Y una niña de 2 años con un cuadro como de infección aguda, parecía como una malaria, ese tipo de enfermedad con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y demás. Uh-huh. Y la enfermedad de Chagas durante unos 30 años más o menos fue debatido si existía la enfermedad como tal. Y eso se debe a las características a las que voy a entrar ahora. Generalmente los huéspedes tienen la infección por el tripanosoma, que es transmitido por un vector, por un insecto, una especie de chinchecito, que en diferentes países de América le decimos de diferente manera, pero en Colombia lo conocemos como pito, en las regiones endémicas, especialmente en el oriente de Colombia. Por ejemplo, en Brasil le llaman el barbeiro, o en más al sur del continente, vinchuca, o en Venezuela, el chipo. Entonces las personas que viven en zonas rurales invaden estas zonas que son ecosistemas en donde por miles y miles de años han vivido los mamíferos silvestres, y allí estos chinchecitos, y allí el Trypanosoma cruzi, que pasa de su ciclo entre los animales silvestres y los vectores, el hombre entra en ese ecosistema, irrumpe allí y termina teniendo contacto con los animalitos, los chinchecitos en las casas, que o le chupan su sangre por la noche o en su materia fecal albergan los parásitos, entran en contacto con los parásitos y el parásito invade al hombre. Típicamente la enfermedad, la primera infección, no se reconoce clínicamente y las personas, la enfermedad pasa silenciosa durante décadas, y típicamente en la década de los 40 años, más o menos, ¿sí? Una persona de origen rural consulta por síntomas cardiovasculares y tiene un corazón dilatado o con trastornos eléctricos que sorprende a los médicos porque se ve mucho más mal en la imagen que lo que la persona
tiene. Está más enfermo el examen que el paciente. Bueno, ¿y cómo se diferencia de la malaria, el paludismo? Porque me parece que como cosas parecidas.
Claro. En la fase aguda, en la infección inicial, pues es un cuadro con fiebre, con lo que hoy llamamos respuesta inflamatoria sistémica. Pues la malaria clásica es una fiebre recurrente, sube y baja cuando aparece en la reproducción de los parásitos. En la enfermedad de Chagas hay una fiebre continua y empieza a haber signos de, llamémoslo así, como tradicionalmente se ha llamado, como de trofismo de la infección del parásito por el corazón. Entonces cuando aparecen signos de miocarditis, empieza el médico a sospechar
que es enfermedad de Chagas,
que puede ser enfermedad
y que no
de Chagas.
Es paludismo.
Sí, más recientemente se confunde mucho típicamente los casos de enfermedad de Chagas aguda. El diagnóstico inicial que le ponen hoy en día es dengue.
A dengue, sí.
Por el control de la malaria, por una parte, y segundo, por la emergencia del dengue.
Pero sobre todo produce síntomas cardiovasculares, fuera de los sistémicos que usted me dice. Postración, fiebre, malestar, mialgias, cosas de estas.
Sí, todo ese tipo de síntomas generales y, digamos, empieza a orientar a los médicos cuando empiezan a aparecer signos de falla cardíaca o pericarditis, o al fin, en algún momento el médico decide tomar un electrocardiograma y encuentra algún hallazgo, y eso lo empieza a hacer pensar en la enfermedad de Chagas. Pero esos son realmente una minoría de los casos, muy florida, pero también muy muy poco reconocida.
Si un paciente que nos llega con esos síntomas febriles, etcétera, y que le hacemos una radiografía de tórax y le encontramos que tiene un corazón grande, ¿podemos pensar que tiene enfermedad de Chagas?
Ah, sí, claro. Entonces, en el caso tradicional, clínico, pues en el escenario clínico, entonces llega un paciente con síntomas cardiovasculares y ya estoy hablando, digamos, de décadas después de esas infecciones, llega un paciente con síntomas cardiovasculares de síntomas de falla cardíaca y o con descompensación de falla cardíaca o con trastornos eléctricos, taquicardias o bloqueos auriculoventriculares, y por su origen campesino y por la magnitud de los hallazgos, el médico sospecha, viendo una cardiopatía dilatada, sospecha que sea enfermedad de Chagas.
¿De que siempre tiene problemas cardiovasculares? ¿Es lo más notorio, digamos?
Es lo más frecuente y lo más notorio, pero sí. no es lo único.
¿Y qué más puede producir la enfermedad?
Bueno, digamos, en segunda instancia, en frecuencia, se tienen los embolismos cerebrales, que son pues relacionados de alguna manera, porque pues provienen
del corazón.
Sí. Entonces las manifestaciones son, digamos, un accidente cerebrovascular en personas relativamente jóvenes para la situación general de la enfermedad cerebrovascular. Una persona de 45 o 55 años con una enfermedad cerebrovascular igual, de origen campesino, con un corazón dilatado, pues lo más probable es que sea enfermedad de Chagas. La enfermedad tiene, realmente es un complejo muy parecido a la leishmaniasis, es un complejo de vectores y un complejo de parásitos. Entonces hay pequeñas variaciones biológicas, no solo en los parásitos, sino en las características de la enfermedad. En los países del cono sur, es, digamos, podría aventurar que un 10, un 15% de los cuadros no son cuadros cardiovasculares, sino son cuadros intestinales. la enfermedad produce un daño en varios de los nervios del sistema nervioso autónomo y produce cuadros de lo que se llama megacolon por daños.
Un colon grande.
O un colon grande.
Sí.
Porque simplemente se dañan los nervios de los vísceras huecas, de los intestinos, pierden su motilidad estos órganos y se producen dilataciones generalmente del colon y en segundo lugar del esófago.
Y que produce síntomas digestivos también.
Claro, claro.
Pues.
Pero es más bien raro en los países, digamos, arriba del Amazonas, es más raro que...
Es más cardiovascular que digamos,
exactamente.
Digestivo. Bueno, usted me ha hablado varias veces de campesinos. ¿Pero qué tipo de campesinos? ¿Todos los campesinos tienen ese riesgo de tener una enfermedad de Chagas?
Excelente pregunta. Esa, metiéndole un poco de sociología, sería los campesinos pobres y los campesinos medios, y en menor medida los campesinos ricos cuando entran en contacto con los campesinos.
Con los campesinos pobres.
Pobres. Sí.
Bueno, ¿y qué tiene que tener el campo
porque,
para
sí.
que estas personas sean picadas o para que exista el pito, el vector, digamos?
Correcto. Así. Lo clave es la calidad de la casa. La casa construida con materiales artesanales como bareque, incluso hay marcadores, se ha estudiado marcadores de las casas que se asocian a tener infestación de vectores en la casa. Entonces esos son el techo de paja, el techo típicamente de palma,
¿sí?
de palma seca,
uh-huh.
El piso de barro, las casas que no tienen baldosín,
sí, que son... Sí, sí,
Entonces el piso de tierra, el techo de paja y las paredes de bareque, o la presencia de animales en el peridomicilio como gallinas, perros, esas cosas son marcadores que favorecen que lleguen pitos a la vivienda del campesino.
¿Y el clima influye también?
Sí, el clima, los pitos, por ejemplo, Cuba es uno de los pocos países latinoamericanos que no tiene enfermedad de Chagas, no tanto por sus avances en salud pública en este caso, sino por su altitud. Los pitos, los vectores, se depende de las especies y esto, pero viven más o menos en un rango entre 600, 800 metros de altura a 1800, 2000 metros de altura. Entonces, digamos, ni hay transmisión. Sí hay Chagas en Bogotá, y quiero dejar ese mensaje, y seguramente Bogotá es la ciudad colombiana con más personas infectadas por el parásito y enfermos de Chagas en términos absolutos, pero en Bogotá no hay transmisión vectorial del Trypanosoma cruzi, porque la altitud es superior a donde viven los vectores, ¿cierto?
Entonces, ¿por qué hay tanto Chagas en Bogotá?
Por inmigración humana desde regiones...
Gente que viene, sí, de otras partes, que
claro,
va a contar,
exacto,
un poquito
de
eso.
Importada, ¿sí?
Importada, sí.
Y tampoco por debajo, digamos, tampoco hay Chagas en Barranquilla, ni en Bogotá. Pero sí hay Chagas en Bucaramanga, Cúcuta, Ibagué, y en las regiones, pues, digamos, del nororiente colombiano, Casanare, Arauca, Norte de Santander, Boyacá.
Pero los indígenas deben tener mucho Chagas, entonces.
Sí, señor, los
claro,
indígenas...
Claro, que es un grupo muy humano, muy susceptible.
Claro, una región endémica muy interesante, claro. En todos los sentidos antropológicos, etcétera. La Sierra Nevada de Santa Marta, obviamente en las regiones de altitud que acabo de describir, la Sierra de la Nevada de Santa Marta es uno de los sitios endémicos de enfermedad de Chagas, y los indígenas motilones también pues tenían mucha enfermedad de Chagas.
Aquí en Colombia, ¿cuáles son las regiones, digamos, epidemiológicamente, que han presentado más enfermedad de Chagas?
Es el oriente de Colombia, Santander, Norte de Santander, y Boyacá, Arauca y Casanare. Son los, y en segunda instancia la otra zona es la zona del Tolima, sur del Tolima, Huila,
los llanos orientales, no,
los llanos orientales un poco, pero sí. pero llanos orientales ya serían un poquito más bajos, más Casanare, Arauca, esa parte que, bueno, realmente no podríamos saber, entre otras cosas porque no hay mucha densidad de población, si la Orinoquía, por ejemplo, tiene, pero pensamos que no en, pues básicamente no.
¿Hay tratamiento para la enfermedad de Chagas?
Muy parcial, esta es justamente mi área de trabajo en investigación, es una vergüenza pues para la medicina, ¿no? Los medicamentos que hay medicamentos contra el parásito que se sabe hoy en día que son activos para contra el parásito, pero...
¿Y que son curativos, digamos?
En teoría deberían ser curativos.
Claro.
se asume que son curativos y se dan en niños. Entre más temprano, es el concepto que hay, entre más temprano se den los medicamentos tripanocidas, mejor. Pero ya se realizó un estudio, pues el más importante en la historia de la enfermedad de Chagas, fue publicado hace unos 4 o 5 años, que mostró que el usar medicamentos antiparasitarios en personas que ya tienen la enfermedad, digamos, no reduce sustancialmente la enfermedad, aunque reduzca la carga parasitaria. Parece ser entonces el concepto que es demasiado tarde, si se usa en personas que ya tienen enfermedad de Chagas como tal, pero si se usa, el vacío del conocimiento también está en que si se usa en personas con infección, pero no enfermedad, pues quita la infección, pero todavía nadie sabe, nadie ha estudiado si a largo plazo esas personas realmente se les previene la enfermedad.
Bueno, ¿y qué es infección y qué es enfermedad entonces en la enfermedad de Chagas?
Bueno, infección sería como el estado, llamémoslo así, de portador asintomático.
¿Parecido, sí, como el SIDA o una cosa?
Parecido, sí, como a tener infección VIH versus SIDA, claro, exacto. Sí. Pero a diferencia pues de la infección por VIH, digamos, se estima que un 20%, 30% máximo de personas con infección por Trypanosoma cruzi desarrollarían enfermedad de Chagas. Entonces, la situación es compleja porque, aprovecho para plantear hoy en día que uno de los casos por los cuales llegan personas, pacientes a nosotros, dado el desconocimiento de la enfermedad y demás, o son personas que han donado sangre y aparecen con unas pruebas positivas para Trypanosoma cruzi, o son personas ya muy enfermas. Entonces, en el primer caso, el de los donantes de sangre, pues...
que son asintomáticos.
Exacto. Tendríamos, ellos tienen, como les digo yo, más susto que enfermedad, sí, ¿no? Acaban de recibir la noticia de que tienen anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi, ni siquiera entienden pues eso,
sí,
eso que es.
Claro.
Uno les puede ofrecer un medicamento que les puede quitar la infección, pero no sabemos si le prevendría la enfermedad. Uh-huh. Y los medicamentos no son muy bien tolerados. Más o menos un 20% de las personas abandonan el tratamiento. Y en el otro extremo están las personas que ya están enfermas y se les da tratamiento de soporte, digamos, el mismo tratamiento que se le daría a una persona con falla cardíaca avanzada, pero ya sabríamos que en esas personas usar medicamentos antiparasitarios no prevendría o no reduciría la gravedad de la enfermedad.
¿Y según eso valdría la pena hacer tamizaje para las personas que están en regiones o que tienen ciertos factores de riesgo para el Chagas?
Por supuesto, esa es la pregunta que estaba esperando, doctor, para hacer promoción y un poquito de catarsis. Es decir, lo que cierra el círculo vicioso es la falta de tamización ahí. Entonces, lamentablemente, la única forma de llegar uno al diagnóstico temprano de infección Forte cruzi es si accidentalmente dona sangre. Voy a decir aquí un poco irónico, no solamente si dona sangre porque tiene un espíritu altruista y todo eso, y fuera de eso se le hace un cuestionario,
sí,
y en el cuestionario de estas preguntas sobre la vida personal de la gente, sobre factores de riesgo para enfermedad de transmisión sexual, esto responde que no conoce nada del pito y todo eso. Uh-huh. Si aún así esa persona aparece como una especie de falso negativo del cuestionario y le aparece una prueba positiva para Chagas, sí, entonces se le puede diagnosticar oportunamente. Entonces,
¿y se le daría tratamiento?
Se le podría dar tratamiento.
¿O se puede dejar en observación?
Sí, es una cosa que se deja como a discreción médica. Yo lo veo así, yo lo veo como un muy bonito ejemplo de lo que se llama la toma de decisiones compartidas, uh-huh, con los pacientes en medicina basada en evidencia,
sí,
de que se le presente a las personas. Hay personas que tienen mucho deseo de ser tratados y le dicen a uno, doctor, yo entiendo, pero quiero quitarme encima este parásito, ¿sí?
Sí.
Y hay personas que le dicen a uno, bueno, yo llevo seguramente 25 años, 30 años con esta cosa.
Y entonces, déjeme quieto.
Y no tengo enfermedad, déjeme mejor quietico.
Sí.
Entonces, yo personalmente lo manejo muy muy así, a discreción del paciente y, digamos, de acuerdo con la historia personal del individuo. Pero el punto es que se estima que menos del 1% de las personas con infección, en Colombia se estima que hay más o menos 450 mil personas con infección, y de esas habría 130 mil, 140 mil casos con cardiopatía dilatada, que además está comprobado que es más severa que otras causas, que otras formas de cardiopatía dilatada, conduce más frecuentemente a muerte súbita. Y entonces hay una gran brecha diagnóstica. Por ejemplo, para los oyentes, en hipertensión arterial nosotros nos quejamos de que más o menos la mitad de las personas con hipertensión en Colombia no saben su diagnóstico. Bueno, en la infección por tripanosoma cruzi, 99% de las personas no saben que tienen la infección.
Fuera de eso, no sé, por medio de la donación de sangre, la gente que dona sangre es muy poquita.
Claro, es el 1%
claro, entonces los que vamos a conocer por medio de todo ese método es como muy poco.
Claro. Entonces tenemos ese extremo. Por un lado, solo el 1% de las personas donan sangre.
Sí.
Y por el otro lado, yo también siempre uso con estudiantes, con pacientes, esta analogía que quiero transmitirle a los oyentes. Que le diagnostiquen a uno enfermedad de Chagas porque ya tiene un ataque cerebrovascular, una falla cardíaca descompensada, que es como llegan los pacientes a los hospitales. Entonces el médico infiere, debe tener infección por T. cruzi. Sería como si una persona hoy en día llegara con una hemorragia cerebral o una persona con un pie, con unas úlceras fétidas, y dijera, de pronto esa persona de la hemorragia cerebral tiene hipertensión arterial, déjeme tomar la presión arterial, a ver si ha tenido hipertensión durante 30 o 40 años antes, que no se le ha tratado, y entonces tiene la hemorragia, o a la persona del pie infectado tiene diabetes.
Sí, okay. ¿Sí? Pero ¿valdría la pena, valdría la pena, otra vez le pregunto, doctor Villar, hacer campañas de tamizaje?
Definitivamente sí, definitivamente sí. Y voy a poner dos ejemplos muy sensibles. En Barcelona, hoy en día, a las embarazadas de origen suramericano les hacen tamización para tripanosoma cruzi.
¿En Barcelona?
En Barcelona.
Llama la atención eso, ¿no?
Sí, y...
Porque casas de paja y piso de tierra, yo creo que no hay muchos ya.
Exacto, pero si vienen de origen suramericano y esto, entonces hoy en día les hacen Saravena, Arauca. Recientemente se podría implementar, pero todavía no se ha implementado, en Bucaramanga, en el Hospital del Norte, que lo conozco, todavía no hay una tamización sistemática para enfermedad de Chagas, y que son poblaciones muy sensibles por dos razones. Primero, porque la prevalencia sería suficientemente alta para hacerle tamización de la enfermedad, y segundo, porque podría haber Chagas congénito, que es otra que se podría prevenir.
¿No se ha contado eso todavía?
No, esa es otra manifestación más rara, mucho más rara.
¿Y que la madre embarazada le transmite al bebé, al feto?
Sí, señor. Sí, señor. En un porcentaje pequeño, ¿sí? 5% más o menos, y varía en diferentes países de Latinoamérica, pero serían casos, primero, diagnosticados pues lo más tempranamente posible, completamente curables, entonces sería lamentable. Hay un pediatra argentino que dice, yo también lo cito siempre, que él dice que todo adulto con enfermedad de Chagas es un niño no tratado con infección en el pasado.
Claro.
Entonces debería... ¿Cierto? Naturalmente...
¿Cómo se previene la enfermedad de Chagas?
Bueno, la salud pública...
¿No hay vacuna ni nada de esas cosas? No,
las autoridades de salud pública se han enfocado por mucho tiempo en el control al vector. Pero, como el de la malaria, no es tan fácil. Los vectores no son tan bobos como podría uno querer. Han vivido por millones de años antes, más que nosotros, y se van adaptando, van cambiando sus... Entonces, el control vectorial, las campañas funcionaron mucho en el cono sur de Sudamérica con unas especies de bichos, de pitos, y luego se más arriba, hacia el Amazonas, funcionaron ya más parcialmente, y más arriba del Amazonas, menos parcialmente, porque nuestros vectores son más selváticos, van y vienen... entonces no se dejan vacunas es una investigación, para resumirlo en una frase, más compleja sería que la de la malaria. Entonces eso había una historia más larga.
Porque enfermedades parasitarias son muy complicadas, digamos, en el de vacunas.
Sí, esos parásitos son complicados. Entonces está el control de la enfermedad en los pacientes, está lo que hay es una investigación por venir en buscar formas de utilizar mejor los medicamentos que tenemos para enfermedades cardiovasculares, para tratar de utilizarlos. Hay una, digamos, en resumidas cuentas, hay una gran brecha de diagnóstico y una gran brecha de tratamiento debido a que no hay diagnóstico.
Claro.
entre los enfermos. Y pues algunos grupos estamos trabajando en hacer investigación en mejorar los tratamientos que hay para las enfermedades. Y pues qué ironía, buscamos a veces pacientes debajo de las piedras porque...
Qué complicado. ¿Y la conclusión de esto cuál sería, doctor Villar?
No,
ya
pues,
no están haciendo señas, sí, que se nos acabó el tiempo.
Que la enfermedad de Chagas es una de las enfermedades que se considera más olvidadas en el mundo, hace parte de las enfermedades olvidadas tropicales. No tanto porque no haya personas que son víctimas, sino porque no hay inversión, porque no hay voluntad política, porque no hay el acopio de los recursos que, por ejemplo, sí se vieron en solo 25 años para el VIH, donde el virus se descubre en los 80s y ya en el año 2000 tenemos los primeros tratamientos de enfermedad incluso mucho más compleja que esta enfermedad. Entonces lo que necesitamos
es investigación.
Investigación,
que los organismos gubernamentales y las universidades se interesen por este tema.
Sí, señor. En tres palabras, diría uno, ministro, pare bolas. O algo
pare
así.
Bolas, que existe y que es grave.
Sí, señor.
Bueno,
sí,
doctor, señor. Villar, mil gracias por estar hoy de nuevo en los micrófonos de UN Radio.
Profe, muchas gracias y a los oyentes, gracias por la paciencia.
Esperamos tenerlo de nuevo por acá, doctor
Villar. Gracias,
muy
amable.
Estamos con el doctor Juan Carlos Villar, que es un médico internista, es investigador de la Fundación Cardioinfantil de Bogotá y profesor de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, tratando un tema tan interesante como la enfermedad de Chagas. Estamos con ustedes en la parte técnica, Álvaro Bulla, y quien les habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía, nos pueden enviar sus anotaciones y, digamos, inquietudes que tengan respecto a estos temas al siguiente correo, diagnóstico@unal.edu.co. Continúen la sintonía de una radioemisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.